Agradecemos al escritor y periodista Vicenç Villatoro la oportunidad de poder profundizar en el tema de su última conferencia sobre la figura del judío en la literatura contemporánea catalana, realizada en Castelló d'Empúries el pasado 27 de febrero. Señor Villatoro, la figura del judío en la literatura catalana apenas ha sido tratada. ¿Qué puntos serían los más destacables en esta literatura?
Las literaturas hispánicas, en relación a otras literaturas occidentales, tienen el impacto específico de la ausencia de un mundo judío vivo entre el siglo XV y el siglo XX. Por tanto, hay un agujero negro, es decir, es un país, es un conjunto de culturas o de tradiciones literarias en las que el judío no aparece en tanto que personaje real, personaje vivo, y entonces es sustituido por el arquetipo. Y entonces, en algunas ocasiones, esta sustitución ni tan solo se produce, y por tanto el judío es ausente, y en otras es presente, pero es presente a través del arquetipo. Y en la literatura contemporánea, en un sentido amplio, en la catalana y en diálogo en parte con la literatura castellana, el judío aparece fundamentalmente a finales del XIX, principios del XX, desde la perspectiva religiosa, a través de textos antisemitas, pero antisemitas conceptuales, es decir, escribe contra el judío alguien que no ha visto nunca un judío. Utilizo en este sentido un poema de Antonio Barifunta está en una pequeña antología que se llama Trubador Catalá, que se titula A matar jueus, a matar judíos, y se vincula con la tradición de salir el día de Viernes Santo a lo largo de Semana Santa con carracas y con objetos que hagan ruido, a matar judíos. Y el poema es tremendo, vamos a matar judíos, esta raza traidora, por allí donde veas que pasa un judío, buen golpe de maza, golpe de martillo. Sí, es un poema de un antisemitismo religioso, un poco naif, porque allí por donde veas que pasa un judío, bueno, no verá nunca que pasa un judío, no, el judío está ausente. A partir de aquí, en el caso de la literatura catalana, el judío entra por otras puertas. Por ejemplo, en el 19 y buena parte del 20, autores importantes escriben, Verdaguer, Costelluera, escriben viajes a Tierra Santa, donde encuentran judíos y tienen una impresión sobre los judíos. Otros autores viajan a Tierra Santa, incluso posteriormente, Josep Pla, Josep Carner, en torno a la creación del Estado, antes inmediatamente de la creación del Estado o después inmediatamente, y por tanto hablan de los judíos. Y luego hay un tercer aspecto, que yo creo que es el más curioso, que es que el arquetipo del judío se utiliza en las dos direcciones en el debate sobre la identidad catalana. Y por tanto hay una proyección, en algunos casos para bien, en otros casos para mal, que genera, y yo creo que esto es lo más curioso, porque genera la proximidad o el uso de los arquetipos en un debate político, en un debate político de presente.
Realmente la figura del judío se utiliza, incluso el arquetipo de judío de la forma más despectiva, se utiliza para equiparar al catalán.
Sí, se produce un fenómeno curioso y que yo creo que tiene aspectos que van más allá de lo judío y de lo catalán, que es la extraña relación de la cultura española y de la españolidad con la modernidad, ¿no? Es decir, a finales del 19 y principios del 20 hay algunas corrientes, por ejemplo, dentro del catalanismo, que presentan la especificidad catalana como la no contaminación por lo semítico. Es decir, Cataluña sería esto algunos autores apurdaneses especialmente, que dicen, no, nosotros somos griegos y romanos. España tuvo una larga ocupación árabe, por tanto España está semitizada y nosotros no. Ellos son semitas y nosotros somos carlomagno, ¿no? Somos Europa Central. Quiero decir, poca gente, pero alguien lo dice. Y entonces se produce una reacción. Por ejemplo, Pío Baroja, en buena parte, diciendo, los catalanes nos van diciendo que nosotros somos judíos, pero los que son de verdad judíos son ellos. Y se produce, yo creo que eso tiene mucho que ver con un choque ideológico muy importante, se produce en la cultura española, a final del siglo XIX, principios del XX, muy en torno a 1898 y a la pérdida de las colonias, ¿no? Hay un momento determinado en el que la prensa popular española plantea la guerra hispano-norteamericana de 1898 como el enfrentamiento, textualmente, entre un pueblo de soldados caballeros y una turba vil de mercaderes. Es decir, el mundo anglosajón, Gran Bretaña, Inglaterra, pero también Estados Unidos, que es su extensión, es un pueblo con los valores de los mercaderes, y España, como otros mundos, es un pueblo con los valores del soldado y del héroe, y a veces también del místico. Cuando se produce esta dicotomía, ¿cuál es el pueblo de los mercaderes por excelencia? El pueblo judío. ¿Cuál es el pueblo de los mercaderes en la dinámica peninsular? Los catalanes. Hay un enfrentamiento, por decirlo así, conceptual, entre los valores de la modernidad, la ciudad, el comercio, la ciencia, y los valores, de la premodernidad, los valores del barroco, que son el valor, el honor, la sangre limpia. Y en esta confrontación, catalanes y judíos, pero también anglosajones, norteamericanos, quedan convertidos en el arquetipo del mercader, ¿no? Quedan unificados en el arquetipo del mercader. Por tanto, hay una literatura antimoderna que es a la vez antisemita, anticatalana, antinorteamericana, antieuropea, y es, nostálgica de los valores del más vale honra sin barcos que barcos sin honra, los valores del barroco español, que son valores, por decirlo así, los valores de la contrarreforma. Y entonces, el arquetipo del judío es utilizado para atacar y es utilizado para defenderse. Es decir, vosotros catalanes sois los verdaderos judíos, entonces hay una reacción en parte del electorado catalán, que dice, bueno, pues sí, pues ya nos está bien, nos apuntamos. Y yo creo que, por ejemplo, esto está en la raíz de una figura que yo creo que el mundo judío debe mirar con interés, que es Salvador Espriu. Salvador Espriu es un poeta que yo no lo he visto nunca, pero siempre me han dicho que cuando muere aparece, no sé si en el Times, una esquela que dice, ha muerto el escritor judío Salvador Espriu, sin serlo, pero que adopta lo judío como un punto de vista y lo hace por proyección de su propia identidad, ¿no? Es decir, cuando Espriu, en la Pella Brau, se dirige a España en términos políticos y en pleno franquismo, le dice, escucha, Sefarad, los hombres no pueden ser si no son libres. Que sepa Sefarad que no podremos nunca ser si no somos libres. Este escucha Sefarad, en el fondo, es el escucha Israel. Es la oración, es la interpelación, ¿no? La referencia judía es muy importante y yo creo que se produce por esta unificación sentimental o conceptual en la figura del valedor de la modernidad occidental, del mundo de la ciudad, del mundo del comercio, del mundo de la industria, del mundo de la economía, del mundo de la ciencia, del mundo moderno. Encontramos oposición a los valores o a los mitos, y esto viene del mundo premoderno, y en buena parte esto se produce en otros lugares de Europa, Jonathan Little tiene un libro formidable sobre, digamos, el ascenso del filo nazismo en Bélgica, y lo titula Lo seco y lo húmedo, ¿no? Los valores sólidos de la premodernidad y los valores líquidos de la modernidad.
Siguiendo dentro de la literatura contemporánea catalana, ¿qué personajes o qué escritores destacas más en...?
Yo creo que la literatura contemporánea nos da ejemplos interesantes, incluso divertidos en ocasiones, en otras no es exactamente este el término, ¿eh?, para hablar del mundo judío. Por ejemplo, un gran autor catalán, Verdaguer, viaja a Tierra Santa, tiene un dietario completo, un peregrino en Tierra Santa, y digamos, su actitud respecto a los judíos es absolutamente hostil. Crea casi un sistema de círculos concéntricos en el que lo más exterior, lo más lejano, lo más odioso es lo judío. Es decir, lo único bueno es la presencia digamos, la proyección de lo católico sobre Tierra Santa. De las otras confesiones cristianas, pero no católicas, son hermanos separados, equivocados, pero hermanos. El musulmán es el buen salvaje, es el ingenuo, de buen corazón, pero que no ha visto la luz, y el judío es intrínsecamente perverso. Pero esto tiene que ver también con los valores de la modernidad. El judío, al fin y al cabo, es no es un buen salvaje, no es un salvaje, es alguien de tu mundo, pero es alternativo a ti, y por tanto es particularmente odioso. En Verdaguer y en algunos viajeros católicos en final del 19, principios del 20, este alejamiento de lo judío, este carácter odioso de los judíos se produce, y en algunos casos, por ejemplo, encuentran las primeras colonias sionistas y se escandalizan por su modernidad. Las mujeres van prácticamente destapadas, qué horror. El judío en Tierra Santa es visto como la vanguardia de un mundo moderno que les horroriza. Pero luego hay otros ejemplos curiosos, por ejemplo, Josep Carner, que es un poeta muy fino y muy irónico y muy moderno, es agregado cultural en la embajada española en Beirut y viaja a Tierra Santa en los años 30, y entonces tiene un par de artículos diciendo: aquí hay un enfrentamiento entre árabes y judíos, pero no sufran ustedes porque no va a pasar nada, esto va a acabar bien, porque los judíos traen dinero, compran un terreno que vale 5, lo compran por 25, circula el dinero, el árabe que ha vendido se ha enriquecido, por tanto puede... Y por tanto, el proyecto sionista les conviene a todos. Por tanto, no pasará nunca nada. Como profeta era muy malo, como es fácil observar, pero es también iluminado una cosa. Si tú miras en los años 30 el conflicto árabe-israelí, que no existe todavía, como un conflicto de intereses, no pasa nada, los intereses económicos son confluentes, no habrá un conflicto. Pero Carné olvida que no es demasiado marxista en este sentido, ¿no?, que los conflictos no se producen solo por choque de intereses materiales, sino que se pueden producir por la fuerza de lo religioso, por la fuerza de lo emocional, por la fuerza de lo irracional, si se quiere. Y por tanto, no, como los intereses son confluentes, no va a haber conflicto, pero hay conflicto, por tanto hay algo más que intereses. Nos encontramos, Espriu habla del mundo judío, habla del mundo judío Josep Pla, habla del mundo judío Gaziel, de una manera u otra, y luego hay una cierta literatura en catalán sobre el holocausto, y yo creo que es una literatura, digamos, que también en este caso el arquetipo del judío es utilizado como la expresión de la identidad fuerte y también de la identidad trágica. Es decir, los catalanes que se sienten derrotados en la guerra del 36 al 39 proyectan su derrota en el gran derrotado, ¿no? En la gran víctima de esta superguerra que empieza en el 36 en España y acaba en el 45, ¿no? Y por tanto hay una proyección. E incluso esto da anécdotas curiosas. Por ejemplo, en uno de los primeros discos de Raimon intentaban pasar censura porque uno de los versos decía: cantaremos a un pueblo que quiere ser libre. Y la censura dijo: esto no pasa, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió que poner una segunda voz en forma de coro que iba diciendo: Israel, Israel. Pues si es Israel, vale, ¿no? Porque, y por ejemplo, hay Éxodo Leonuris, tiene una edición en catalán muy, muy, digamos, muy precoz, ¿no? Sale muy inmediatamente. Tiene un prólogo larguísimo que es un meeting, digamos, catalanista extraordinario, que solo se. Es decir, hay un juego de proyecciones, hay un juego de espejos que convierte esta reflexión sobre literatura catalana y judaísmo en una historia interesante y distinta.
¿Es equiparable el carácter o la identidad catalana al carácter judío?
Yo creo que los pueblos y las personas son cosas muy complicadas y, por tanto, una de las formas de racismo es dar a los pueblos características de individuos, ¿no? Pero sí que es cierto que las culturas tienen sistemas de valores y que esta confrontación, por ejemplo, entre la cultura del mercader y la cultura del héroe, que es algo que por ejemplo, es una confrontación que recogen Margalit y Uruma en el libro Occidentalismos. Uh-huh. Es una confrontación iluminadora. Hay culturas que han sido fundamentalmente culturas centradas en el honor y en la jerarquía de la sangre. La expresión mercaderes contra héroes nace en Alemania. Uh-huh. Pero curiosamente, sin que se lo hayan dicho, la utilizan la derecha española en la guerra de 1898 y la utiliza en un sentido distinto Gaziel cuando habla de pueblos remolcadores y pueblos remolcados, pueblos heroicos y pueblos, es decir, pueblos que se parecen al Quijote, pueblos que se parecen a Sancho Panza. Y entonces en esta clasificación sí que es cierto que el arquetipo de lo judío y el arquetipo de lo catalán van a parar a un mismo espacio. Y por tanto, ¿qué es posible este juego de espejos y proyecciones? ¿Un catalán y un judío se parecen? Tanto como cualquier dos personas en el mundo. No. Yo creo que estos no son características individuales. Pero sí que hay en las propias culturas un aprecio a los valores de la modernidad, de la libertad, de los valores urbanos, a los valores económicos, a la importancia del trabajo y del trabajo acumulado y por tanto de la riqueza, que no es vista como algo pecaminoso, sino algo deseable y algo legítimo. Y yo creo que aquí sí que hay algunas concomitancias y algunas proximidades.
Algunos puntos de confluencia, ¿no?
Sí. Lo que no significa, por ejemplo, hablarse de estos puntos de confluencia, a veces Cataluña se mira al espejo y dices: no, esto del antisemitismo, no, nosotros no. Pues sí, había un antisemitismo religioso en el 19, ediciones antisemitas nace con gente de Cataluña, y digamos que en el nuevo antisemitismo que nace en Europa con algunas mutaciones a partir de los años 60, Cataluña participa tanto como otros territorios occidentales, ¿no? Pero sí que hay esta posible proyección, esta proyección en dos direcciones, porque se da curiosamente en las dos direcciones. Digamos, hay una proporción curiosa de judíos que se han interesado por la cuestión catalana y de personas de cultura y origen judío que han tenido un peso importante en el mundo catalán. El primer El primer consejero de cultura de la Academia Autónoma fue Max Kanner, y que Kanner es una variante de Cohen y que es de origen judío. La gran difusión de Tirant lo Blanc en Estados Unidos la hace otro judío. Hay personas como Sam Abrams, que es el máximo especialista actual en poesía catalana, es una persona norteamericana de origen judío. Ha habido esta fascinación, es asimétrica, pero esta fascinación se ha producido en las dos direcciones.
En lo que comentabas de dos de los escritores que pudieron conocer Israel desde primera persona, como es Verdaguer, que era un religioso, era un cura,
sí.
Y luego está la figura de Josep Pla. Verdaguer, a pesar de que fue hacia Israel como Tierra Santa, como católico, como religioso, aún así su estereotipo, la idea que tenía del judío era tan arraigada en el sentido malo, que aunque fue hacia Israel para conocer Tierra Santa, aún así no pudo superar sus...
Sí, pero esto se da prácticamente en todos los viajeros del 19 y del 20, ¿eh? Es decir, la gente encuentra en Tierra Santa lo que espera encontrar.
Claro.
Es decir, el diagnóstico lo llevan encima, no se produce después de, sino es antes de, y lo que encuentran en Tierra Santa, sea en una dirección o en una contraria, acaba siendo que hay casi en todas las ocasiones una confirmación,
una predisposición, sí, a pensarlo.
Sí, verdad que yo creo que lo judío lo interesa relativamente poco, no es su tema, no se encuentra con judíos en la Brana de Vic. Hay un historiador que estudia la aljama judía de Vic medieval, y tiene un también es un clérigo, es más o menos de la misma época, un poco posterior, y también tiene un prólogo diciendo esta raza que viene aquí a llevarse el dinero, que no, es decir, que también recoge los tópicos antisemitas. Pero yo creo que lo que le interesa a Verdaguer y a este otro clérigo es, en el debate religioso y político del siglo XIX, enfrentarse a la modernidad. Lo que es fundamentalmente antimoderno. Es decir, lo que le inquieta es el avance de un mundo moderno que no le gusta, uh-huh. Y entonces ve al judío como la avanzadilla o como la encarnación de este mundo.
El progreso.
Y esto, el progreso, la sociedad burguesa, ¿no? La sociedad, uh-huh. la nueva sociedad que sustituye a la sociedad de castas, la sociedad religiosa en la que él se siente ideológicamente cómodo, ¿no? En plan pasa exactamente lo contrario. Pla sí que viaja a Israel en los años 50, uh-huh. Antes por toda la guerra de los 6 días, por tanto en un momento en que Israel continúa siendo percibido como la pequeña realidad amenazada por un mundo mayor. Es decir, Israel aún en la percepción occidental es David, no, a partir del 67 pasa a ser visto como Goliat, sea justo o injusto, pero en aquel momento, y por tanto Pla va encantado a Israel, es un conservador, pero es un conservador europeísta, es un conservador moderno. Es decir, la imagen de Josep Pla como un señor con boina es una imagen autoconstruida. Pla es un señor culto que ha viajado por toda Europa, que ha estado en la Revolución Rusa, que ha conocido a medio mundo, que puede ir a Nueva York y va a Israel y le gusta. Y le gusta en tanto. Le gusta por moderno, por occidental. No tanto por judío. No,
sí.
Él no tiene un prejuicio antijudío. El debate sobre lo judío en la Cataluña y en la España del 19 y el 20 es, de hecho, el debate sobre la modernidad. Porque no hay judíos, no hay una convivencia, no hay un roce, no hay un conflicto provocado por la vida cotidiana. La vida cotidiana en los judíos es inexistente, o cuando es existente es invisible. Y quiere ser invisible.
Claro.
El mundo judío, a diferencia de otros países occidentales, el mundo judío catalán y el mundo judío español, son enormemente discretos, enormemente discretos. Hasta los años 80-90 no salen un poco al debate público con su propia cara, más bien, y tienen razones para hacerlo. Sí. En los años 30-40 más valía pasar desapercibido. Por tanto, el debate sobre lo judío, no sobre Israel, esta ya es otra historia, pero no totalmente distinta. El debate sobre lo judío es un debate sobre la modernidad, sobre la sociedad tradicional de raíz barroca, en la que, ordenada por la sangre, y en la que es la sociedad que tiene buena parte del gran teatro barroco castellano del 16-17, es un teatro en el que, buenísimo, extraordinario, pero en el que la tesis es: el mundo está ordenado por la sangre, y cuando lo desordenamos y mezclamos, se produce un conflicto. Sí. Y después del conflicto hay que volver al orden, y este orden es un orden de la sangre. Y en esta jerarquía de las sangres, la sangre noble es superior a la sangre villana, pero la sangre villana es superior a la sangre sucia. Noble soy, aunque de villana casta, ni de mora ni de judía manchada. No sé ahora en qué obra sale, pero sale en estos términos.
Sí, lo que has comentado es este orden es también muy shakespeariano, ¿no? Cuando hay algo que desestabiliza el orden, un orden impuesto.
Es el barroco. Sí, sí. El barroco en general, pero el barroco hispánico en este sentido, más que cualquier otro, es un barroco que nace como expresión cultural de la Contrarreforma. Está llegando un mundo nuevo en el que es posible, a través del dinero, cambiar el orden natural de las cosas. Claro. Alguien que trabajando o robando o como sea, se haga rico, será más que alguien que de hecho es superior a él en términos de sangre, pero que haya dejado de ser rico. Por tanto, el converso es peligrosísimo porque puede borrar la suciedad de su sangre que le sitúa en la base de la pirámide, a base del dinero, situarse arriba. Pues es el que nace, pues es el que hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don dinero. No es tan terrible que es capaz de hacer iguales a dos que son tan manifiestamente desiguales como el duque y el ganadero. Ya sabemos que no son iguales. Pues hay una cosa nueva que se han inventado, que se llama dinero, que los hace iguales. Peligro, ¿no? Entonces, en buena parte el barroco es esto: hay un orden, hay un desorden, y el orden vuelve al final, ¿no? El papagueno se va con papaguena, y el marqués con la marquesa, y el criado con la criada. Mientras que en medio el criado ha ido con la marquesa, papagueno con la. Pero el orden se recompone. La especificidad hispánica, que yo creo que tiene que ver con las conversiones forzosas del 14 y del 15, es que este orden social es un orden basado en la sangre y en la religión. Mientras que en otros lugares pues puede estar más centrado en la propiedad de la tierra o en otras cosas, ¿no? En el poder político. Aquí es basado en la religión y en la sangre, y por tanto la alternativa a la modernidad en las culturas hispánicas dura más. Dura más, y además se exporta a la construcción de un nuevo mundo como es la América Latina. Entonces el barroco acaba siendo, por decirlo así, el arte nacional. La identidad nacional es una identidad barroca.
En la actualidad la producción es muy escasa, la producción literaria en torno al judaísmo en la actualidad, sea ya en Cataluña o en todo el conjunto del Estado español, es muy escasa. ¿Esto usted cree que es debido a este vacío histórico donde solo remite al judío a una época medieval, pretérita, como
un mito? Sí, para un lector hispánico, digamos, lo judío tiene tres expresiones históricas, que es un mundo medieval mitificado, un mundo medieval muy, muy a menudo presentado como la convivencia de las tres culturas, un mundo, en un cierto sentido, idílico. Luego hay una reaparición que es el Holocausto, hay una cierta literatura sobre el Holocausto, y hay finalmente una literatura o una presencia en el imaginario a través del Próximo Oriente y del Estado de Israel, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay una cierta presencia de los judíos medieval para alimentar o qué es causa o efecto de este gran mito, ¿no? del mito de la antigua y idílica convivencia, y por tanto se utiliza como un argumento más o menos banal contra la intransigencia, a favor de la tolerancia. Luego hay un uso del Holocausto que yo creo que en que lo judío pasa a segundo término. Es decir, yo creo que una especificidad de las culturas hispánicas, y en este sentido tanto la catalana como la castellana, pero diría incluso a veces más de la castellana, es la idea de que el Holocausto no va con nosotros. Sí. Yo tengo un par de libros escritos en torno al Holocausto, libros literarios, narrativos, y la gente te pregunta: ¿y cómo es que te dedicas a esto? Si eres judío, no. ¿Te mataron a alguien en un campo? No. Pues entonces, ¿por qué hablas de esto? Esto no es nuestro, ¿no? Esto es de ellos. Esto que hablan los alemanes y que hablan los judíos. No, les cuentas, ¿no? Yo voy a Canadá, y están más lejos incluso del Holocausto que nosotros, y hablan de esto porque se sienten interpelados, no en tanto canadienses, sino en tanto personas humanas, ¿no? Uh-huh. Y aquí ha habido en unas culturas muy aislacionistas, había de creer con nosotros. Y esto yo creo que es. Y luego las actitudes en torno al Próximo Oriente, pues son tan variadas y complejas como ya sabemos, ¿no?
Sí. Aquí en Cataluña, hay diversidad de opiniones al respecto, pero bueno, supongo que esto ya es otro.
Sí, y eso tiene un reflejo literario. Hay una línea incluso que se podría dibujar en el más cronológica que ideológica. Es decir, hay una generación que está marcada en relación al Próximo Oriente, marcada por el nacimiento del Estado, por una cierta presencia del Holocausto como en el propio imaginario, en el que los papeles de David y Goliat están situados como estaban antes del 67, en la que hay una actitud, o por defensa de la modernidad o de la occidentalidad, hay una actitud muy, muy amable o muy receptiva respecto a Israel. Y a partir de una cierta línea cronológica, en unas nuevas generaciones, esto cambia de una manera bastante radical. Sí. Encuentras ejemplos de uno y del otro a los dos lados de la línea, ¿eh? Pero hay dos, incluso hay, pienso en algún partido político, en el que discuten fuertemente sobre este tema, y es una discusión generacional, en buena parte generacional.
Sí. Sí.
No ideológica, porque son del mismo partido, ¿eh? Pero sí generacional, porque han tenido dos vivencias distintas y han participado en dos imaginarios distintos.
Vicente, te das muchas gracias por esta entrevista.
Al contrario, encantado.
Ha sido un placer.
Encantado. Muchas gracias.
Gracias.